Hace dos jueves nos habíamos quedado en el capítulo 26 de Éxodo y habíamos estudiado el tabernáculo, era la carpa. ¿Se acuerdan que esta carpa tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo? Y habíamos visto que lo más importante que tenía el tabernáculo, la carpa, ¿qué cosa era? El arca del testimonio, que tenía una tapa especial, un baúl con una tapa. ¿Cómo se llamaba esa tapa? ¿Alguien se acuerda? El propiciatorio. Y ahí estaba la gloria de Dios. De ahí Dios se hacía propicio a Israel. Hoy día ya no vamos a hablar del tabernáculo, sino vamos a hablar de la parte de afuera. Esta carpa que se llamaba el tabernáculo tenía una parte exterior que era un patio, a lo cual se le llama el atrio. Y hoy día vamos a hablar de eso, del atrio del tabernáculo y de las cosas que se encontraban en el atrio del tabernáculo. Esta carpa, que se llamaba el tabernáculo, tenía una pared exterior como un muro, pero hecho de cortinas, que era un muro exterior. De tal forma que cuando uno quería entrar al tabernáculo, tenía que pasar por esta pared de cortinas antes, y después cuando entraba, se encontraba con algunos mobiliarios que vamos a verlo el día de hoy. Y en la parte de al fondo, la carpa del tabernáculo. Dios crea al hombre con un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Porque Dios estaba aburrido y le salió cualquier cosa. En la creación, ¡pum!, le salió el hombre. Después de chita le salió el hombre. No, no somos productos de la casualidad. Somos producto de un plan. Y dentro de ese plan, Dios nos veía teniendo comunión con Él. Así que el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Pero el hombre, ¿qué hizo? El hombre, a pesar de toda la libertad que Dios le dio, decidió hacer aquello único que Dios le demandaba que no hiciera. Y el hombre cayó. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué Dios permitió que esa tentación existiera? Es que las cosas de Dios, cuando Dios hace algo, Dios quiere algo con corazón sincero. Si alguien va a buscar a Dios, que sea porque realmente le ame. La gran tragedia que está ocurriendo, como dice un autor cristiano, estamos viviendo en una época postcristiana. ¿Por qué? Porque los hijos de los cristianos no tienen amor y temor por Dios. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer la pregunta, a ver si me la entienden? ¿Cuántos de ustedes son cristianos de segunda generación? Es decir, que sus padres son nacidos en hogar cristiano. No, perdón, padres cristianos. Padres convertidos al Señor. Nadie. ¿Cuántos de ustedes son cristianos de primera generación? Quiere decir que ustedes, en su familia, no hay, sus padres no fueron cristianos antes que ustedes, ni sus abuelos. Todos. Todos somos cristianos de primera generación. Lo que ocurre normalmente con los hijos o con los nietos de cristianos de primera y segunda generación es que no tienen el temor de Dios, se acostumbraron a ser cristianos y creen que ir a la iglesia es algo normal, cuestión de todos los días. Ustedes sí saben lo que fue revolcarse en el mundo o vivir en un mundo sin la bendición de Dios. Nosotros sabemos lo que es estar con Dios y estar sin Dios. Dios nos permitió conocerle y Él nos dejó en libertad de poder decidir si le seguíamos o no. El árbol en el Edén, que simplemente representaba la única limitación que Dios le daba al hombre para que el hombre fuera libre de decidir, el hombre decidió por desobedecer a Dios. El hombre cayó. Así que Dios propone un plan para salvar al hombre. Y este planos del plan de salvación lo recibe Moisés en el Sinaí. El primer cuadro que tenemos del plan de Dios para salvar el hombre es el tabernáculo, el atrio. Sin embargo, vamos a ver que este tabernáculo apuntaba en una dirección, apuntaba, mejor dicho, hacia alguien, hacia Jesús. Porque el tabernáculo nos iba a preparar a Israel y a nosotros para recibir a Jesús. Así que ese es el motivo del tabernáculo, traer al hombre en comunión con Dios. En este capítulo 27 vamos a salir de la carpa y nos vamos a encontrar con un patio. Y en este patio, qué bueno que tengo la pizarra. ¿Me podrían alcanzar la pizarra, James? ¿Me alcanza la pizarra porque no tengo mucha cuerda? Gracias, está bien, está bien. ¿No pinta? Si me pusieras un plumón de mi cajón, sí, está bien. Bueno, no pinta. Bueno, ahorita me va a traer un plumón. Pero la carpa estaba adentro. Esta carpa que estaba, se encontraba adentro de unos límites. Gracias. Vieron la rama. Esta era la carpa vista de arriba, dividido por un velo, una cortina, el lugar santo, el lugar santísimo. Y habíamos estudiado nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto que acá estaba el candelabro de los siete brazos? ¿Se acuerdan? Y aquí se encontraba la mesa de los panes de la preposición, y acá se encontraba el arca del testimonio con unos querubines en la tapa. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Aún no hemos visto, lo vamos a ver después, acá hay un pequeño altar, que es el altar de incienso, que eso vamos a verlo después. Pero esto acá se encontraba dentro de unas cortinas que tenían postes. Y aquí se encontraba la puerta principal. Esta puerta señalaba hacia el este. Entonces, cuando cualquier hebreo quería entrar a la presencia de Dios, lo primero que hacía era, primero, desde afuera, el campamento. ¿Recuerdan que le dije que había un campamento en el cual habían un grupo de tres tribus al norte, tres tribus al sur, tres tribus al oeste y tres tribus al este? Que si yo no mirara esto como se podía ver desde la montaña, si este es el atrio, acá habían tres tribus, acampaban, acá acampaban las tres tribus más numerosas, aquí acampaban otras tres tribus y aquí acampaban otras tres tribus. Desde la parte alta del monte, ¿qué era lo que se veía? Una cruz. Así que lo primero que ocurría cuando uno entraba al atrio, pasaba por la puerta, se iba a encontrar con lo que dice el versículo, el capítulo 27, el altar de bronce. Eso era lo primero que había. El altar de bronce. Así que vamos a leer qué es lo que la Biblia dice. Hoy día no voy a leer todo el capítulo, solamente voy a mencionar algunos versículos importantes, porque no es relevante y se va a repetir. Este altar, dice, había también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Este altar de bronce también se le conocía como el altar del sacrificio, o el altar del holocausto, o el altar de la ofrenda quemada. Con esos nombres se le refiere en la Biblia. Busqué el significado de la palabra altar en hebreo, porque mucha gente dice, mi amor, cuando yo te lleve al altar, ella dice, pasarán más de 1000 años, muchas más. La palabra altar significa lugar levantado. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento siempre se ve que las naciones paganas en los lugares altos ofrecían a sus dioses? Eso es lo que significa altar, un lugar levantado. Este altar era bastante grande. Tenía 2 metros y medio de largo, 2 metros y medio de ancho, un cuadrado perfecto, 2 metros y medio por 2 metros y medio, será como de acá hasta acá. A lo mejor sería de este tamaño, 2 metros y medio por 2 metros y medio. Y tenía 1 metro y medio de altura. Nos dice que estaba hecho de madera. Y hemos visto que la madera de acacia en la Biblia significa nuestra humanidad. Y estaba cubierta de bronce. El oro en la Biblia significa gloria, completo, santidad. La plata, recuerda que hemos visto que significa redención, que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Y cómo la carpa, que era el tabernáculo, estaba sostenido sobre unas bases de plata. Y el bronce, ¿qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Juicio. Es decir, el hombre tiene que pasar por un juicio, de todas maneras. No se dejen engañar. Y hago un pequeño paréntesis, porque tengo que hablar y aclarar que una persona que se llama cristiana no puede, no tiene la posibilidad de creer en la reencarnación. No puede ser. Tú no te puedes llamar cristiano y creer en la reencarnación. Llámate hinduista, budista, pero no te llames cristiano, porque dentro del cristianismo no hay lugar para la reencarnación. Todo el mundo que se cree culto sabe sobre, ha leído sobre las filosofías orientales, y todo el mundo cree en la reencarnación. Es increíble, más gente es consciente de la que de creer en la reencarnación, de aceptar la resurrección de Jesús. Pero yo he leído libros en los que un médico hipnotizaba a una persona y pasaba en forma regresiva diferentes vidas. ¿Qué me dice testimonio de personas que llegan a un lugar y dicen, yo conozco este lugar, yo conozco esta calle, que hay una casa así, y personas que lo han dicho? Por supuesto, la reencarnación existe, la reencarnación es cierta. En Hebreos 9:27, el Señor Jesús dice, perdón, el autor de Hebreos dice, está dispuesto para los hombres el morir 87 veces. Y en la vez 87, fundirse en la esencia cósmica que es Dios, y volverse parte de la naturaleza divina. No, está dispuesto para los hombres morir una sola vez, y después el juicio. Hay muchos que dicen, no importa, vivo como me da la gana, yo sé que en la otra vida, los que quieren la reencarnación, me tocará pagarla. Sí, he sido medio carnalón, he sido medio mundano, he vivido la vida bien, he maltratado a mucha gente, así que, bueno, me moriré, quién sabe, en la próxima vida me tocará ser chancho. Y me comerán como chicharrón. Y te das cuenta que en la siguiente vida serás chicharrón, pero en el infierno. No hay posibilidad. La humanidad tiene que pasar por juicio. Y una vez que la humanidad pase por juicio, ¿pasa o no pasa? ¿Aprueba o no aprueba? Y eso es lo que nos está hablando en esencia esta parte de acá. El versículo 2 nos dice, le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Así que el primer mueble que parecía un venado era este altar, el altar de bronce, porque tenía cuatro cuernos. ¿Cuál era la función de este altar de bronce? El judaísmo requiere, dentro de la parte de poder ser acepto a Dios, el sacrificio de animales. Entonces yo llevaba a mi animal, y allí, frente al altar de bronce, lo que había literalmente era una carnicería. El judaísmo es una religión sangrienta, con derramamiento de sangre. Y al becerro lo degollaban ahí, en esta parte de acá. En toda esta parte de acá, degollaban al becerro, y traían las carnes y las ponían sobre la parrilla del altar. En realidad era una gran parrilla a la brasa, para que tengan una idea en qué consistía ese altar. Y cuando traían las piezas de carne, como no podían ponerlos todos a la vez, colgaban estas piezas de carne en estos cuernos mientras doraban la carne. Así que olía muy rico, olía mejor que el Rincón Gaucho. Para los que escuchan el castillo, no saben, es un restaurante de carne. Estos cuatro cuernos eran para eso. Bueno, en la Biblia, ¿el cuerno qué significa? Los animales que tienen grandes cornamentas. ¿Qué es lo que significa? No significa que su esposa le saca la vuelta. No significa eso. Mientras uno tenga una cornamenta más grande, en el momento del apareamiento va a tener mayor poder. Mientras más grande sean los cuernos, va a ser más fácil que se llegue a parear con la hembra. En la Biblia, el cuerno es símbolo de autoridad y de poder. Ninguna autoridad nos es dada sino aquella que nos es dada desde el cielo. Eso le dijo Jesús a Pilato. Tu vida está en mi mano. No, ninguna autoridad tienes tú por ti. El poder, la autoridad viene de Dios. Si ustedes me acompañan un momentito al último capítulo del primer libro de Crónicas. Estoy con mi Biblia nueva, no la encuentro, en esta crónica. Ahí está, ya. El capítulo 29 dice, versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Primera de Crónicas, 29:10. Síganme. Y dijo David, bendito seas tú, oh Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ahora escuchen. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Ahora, ojo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Así que el poder no lo tiene el hombre en sí. El poder que tiene el señor Alberto Fujimori, la democracia lo puso ahí por el beneplácito de Dios. Los tiranos y los dictadores aún están ahí porque Dios lo permite. Pero ¿cómo es posible que Dios permita que tremendos tiranos estén en el poder? Porque Dios le da a cada nación el gobernante que se merece. Y así es como Dios trata con las naciones. Un gobernante corrupto hará que toda la nación sufra y que se vuelva a Dios. Así que el poder viene de Dios. La habilidad viene de Dios. Y es más, cuando te sientas débil en cualquier aspecto de tu vida, sea matrimonial, sea sentimental, sea de trabajo, sea laboral, sean tus limitaciones, pídele a aquel que te pueda dar el poder, que supla tus deficiencias, y lo va a hacer. Dios está esperando que se lo pidamos, y no nos damos cuenta de eso, y seguimos lidiando con nuestras limitaciones. Dile a Dios que te dé la capacidad, y verás con qué facilidad te pondrás a aprender, y con qué facilidad Dios te podrá usar. Cada cuerno nos habla de cuatro aspectos de lo que Jesús hizo por nosotros. Uno, nos habla de la propiciación. Otro, la sustitución, muerte sustituta. Otra, la redención. Jesús muere en la cruz y por su muerte en la cruz somos redimidos. Y nos habla también, cuarto, del rescate. Este altar que está acá afuera, que lo he dibujado en negro, es diferente al altar que está acá en rojo. Este altar es de bronce, el altar del sacrificio. Y el altar que está acá adentro es un altar de oro, que es el altar del incienso. Dice la palabra de Dios que son nuestras oraciones. El altar de bronce me habla de juicio por el pecado. Encontramos que este altar también significaba para los judíos de ese entonces un lugar de refugio. Si es que una persona la condenaban, la acusaban de un asesinato, cualquiera podía matarla. La ley de Talión decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Podían huir a las ciudades de refugio, pero si no les daba tiempo y querían que su causa fuera escuchado, venían, entraban por la puerta al atrio y se agarraban, se colgaban, se agarraban de los cuernos del altar para pedir clemencia, para ser escuchados. Eso lo encontramos, si me acompañan, Primera de Reyes 1:50. Y dice así: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Más adelante, en el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 28, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Así que era una forma de salvar su vida, una forma de poder ser escuchados. Lo primero que yo me encuentro para tratar de llegar a la presencia de Dios es el altar del sacrificio. Es decir, si quiero ser escuchado, es allí el lugar donde yo tengo que estar. Los versículos del 3 al 8, no los voy a leer, nos empiezan a describir que este altar se encontraba inmediatamente después de la entrada. Nos habla de la necesidad de la sangre como redención antes de poder tener compañerismo con un Dios que es santo. El único atributo de Dios que se repite por tres en la Biblia es santo. Ustedes no van a escuchar que la Biblia dice y Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Parece que se rayó el disco. O no van a encontrar y Dios es gracia, gracia, gracia. El único atributo que se repite tres veces es su santidad. Dios es santo, santo, santo. Y se repite tres veces para darnos, para que nos demos cuenta, para que caigamos en cuenta quién es el Dios con el cual tratamos. Es un Dios que es tres veces santo. ¿Ustedes saben por qué un pecador no podría sentirse cómodo ante la presencia de Dios? Porque la santidad de Dios, y déjenme graficarlo, es como un fuego. Y el pecador es como viruta, como pedazos de madera. Si un pecador intenta entrar a la presencia de Dios, quedaría consumido. ¿Cómo puedo entrar yo a la presencia de Dios si soy pecador? La sangre de Jesús me cubre. Es por ese camino a través del velo que por su sangre me abrió Jesús que yo puedo entrar a la presencia de Dios. El hombre nunca podrá llegar a la presencia de Dios. Ese altar de bronce también vemos en estos versículos del 3 al 8. Era una carnicería, literalmente era eso, degollaban al animal, lo despellejaban, cortaban las partes de la carne, sacaban las vísceras y que colocaban la carne en el altar. Es decir, era tan grotesco el sacrificio del animal que me da a entender que el pecado requiere de un gran precio y el pecado destruye, el pecado causa muerte. El pecado termina dañando a uno. Al ver este cuadro sangriento, me muestra las terribles consecuencias del pecado. Y no me vayan a malentender, porque para muchos creen que el pecado es algo que abiertamente y socialmente es pecado. Y se olvidan de otras cosas que son menos importantes. Pero un pequeño pecado puede destruirte. A ver, pongamos un ejemplo, falta de perdón. Falta de perdón no es pecado. No es pecado. No crees que Dios te ha perdonado. No le crees a Dios. ¿Cómo eso te puede volver amargado? ¿Cómo esa amargura empieza a mediar en ti odio? Hasta el extremo. Y lo he escuchado no una, varias veces. Personas cristianas que se acercan y me dicen: tengo 5, 10, 15 años de cristiano, amo a Dios con todo mi corazón, pero a mi madre me la tengo atravesada. Y he escuchado inclusive decir, ¿cómo quisiera que se muera? Soy cristiano y no puedo entender por qué tengo estos sentimientos. Me está haciendo daño. Ni siquiera soy feliz cuando voy a la iglesia, porque ¿cómo puedo amar a Dios y odiar a seres queridos? Y eso empieza a minar tu vida espiritual. ¿Por qué creen ustedes que en las iglesias se acostumbra que no sea un hombre el que aconseje a una mujer? ¿Por qué? ¿Porque son machistas en las iglesias? Uno de los aspectos más tristes de esta conferencia de pastores, precisamente se llamó Santidad, era porque en el último año dos pastores han caído en forma escandalosa, haciendo mucho daño. Hogares destruidos, iglesias divididas, gente que se fue al mundo. Y todo empezó porque el pastor empezó a aconsejar a una persona de la iglesia, una mujer soltera, casada. Y de repente se sentía más cómodo el pastor con esta persona, con esta mujer. Y esta mujer se sentía más cómoda con el pastor. El marido de esta mujer, un bruto, un animal. El pastor la escuchaba. El pastor siempre tenía una respuesta para ella. El pastor oraba por ella. El mozo del marido lo trataba mal. Y cuando ella llegaba a la presencia del pastor, se sonreía. Y el pastor empezaba a compartir. Y fíjense, no hubo ninguna maldad, ningún daño. Esta mujer dijo, acá me le meto al pastor y le quito hasta acá y me lo llevo. No, no hubo ningún plan en la mujer de hacer eso. Y el pastor empezaba a compartir la palabra de Dios con esta mujer que sufría. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Y del tesoro de su corazón compartía la palabra. Y ahora ese tesoro que era la palabra lo compartía con una extraña que no era su mujer. ¿Entienden lo que pasa después? La atención está, y la intención es que espiritualmente me siento mejor con esta mujer que estoy ayudando. Como mujer no tengo tiempo, no se da. Y en los dos casos, los dos pastores cayeron. En uno de ellos hubo un tacto, un pésimo manejo. Uno tiene que darse cuenta quién, cuándo y cómo hace las cosas. Siempre les digo, y no me cansaré de decirles, no pongan sus ojos en mí, no pongan sus ojos en el hombre. Mañana estarán en otra iglesia, no pongan sus ojos en el pastor. El pastor los va a defraudar, como yo sé que a muchos de ustedes he defraudado. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento sintieron esperar algo de mí que yo no lo hice. Y lo siento mucho. Les pido perdón por eso. Y les doy gracias porque sé que han aprendido a poner los ojos en Dios. Y no me estoy justificando. Pero si mañana Dios no lo quiera, el que piensa estar firme, dice la palabra de Dios, mira que no caiga. Pero pongan siempre sus ojos en Dios. En uno de los casos, en pleno servicio dominical, una iglesia grande, como 800 personas, se para uno de los líderes de la congregación, porque el pastor tenía un affair con la secretaria, que era una mujer casada de la iglesia, y el marido de la secretaria también iba a la iglesia. Y él empezó a tener este affair con la mujer. Y uno de los líderes se levanta y dice, ¡tú no tienes ninguna autoridad de predicar la palabra de Dios porque estás en adulterio! En este momento yo quiero, ahorita no quiero hablarle del acto del adulterio del pastor, sino del pésimo tacto y tino. Porque el pastor simplemente se paró, no sabía que estaba mal, en pecado, agarró su vida y se fue. La mitad de la iglesia se paró y se fue. Se fueron al mundo, porque no entendían. Ahora, ¿qué pasó con el pastor? Qué triste, porque era un hombre que amaba a Dios. ¿Cómo pasó? Nunca debió de haber pasado. Y lo que nos compartían en este congreso era que los dones de Dios son irrevocables y Dios te puede seguir usando. Puedes haberte en un pleito terrible con tu mujer, has salido tirando la puerta de la casa, llegas al trabajo y un compañero está llorando, y tú le hablas de Dios, se convierte, oras por él, y no tiene nada que hacer que tu relación con tu mujer esté mal. Los dones de Dios son irrevocables. Pero la pregunta que hacían los conferencistas en el congreso es, ¿cómo puede un hombre pararse a hablar de Dios cuando está en pecado? Sabemos que los dones de Dios son irrevocables, pero ¿cómo hace? ¿Qué pasa dentro de él? ¿Qué ocurre dentro de él? Si algún día Dios te da el don o te da la oportunidad de enseñar la palabra, de predicar, a mí me sorprende del apóstol Pablo leer en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, Pablo, recorrido, ¿qué hombre predicado más que él? ¿Qué otro hombre está más acostumbrado que él que hablar y enseñar? Y Pablo en 2 Corintios dice, y cuando estuve entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa más que Jesucristo crucificado Y cuando estuve en medio de ustedes, lo hice con temor y con temblor, porque no quería usar palabras de humana sabiduría, sino ministración del Espíritu de Dios, de poder. Es lo que dice Pablo. Es decir, Pablo dice, cuando yo me ponía delante de usted a hablar en la palabra de Dios, lo hacía con temblor, porque me daba cuenta que la responsabilidad era grande. No es algo ligero, no es algo sencillo. A lo mejor ustedes dirán, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que un pastor haga eso? Mírate en el espejo, porque tú haces lo mismo viniéndote a sentar en la iglesia. No estás dando, estás recibiendo, pero estás dentro del con el mismo problema. Es decir, nos damos cuenta que nuestro Dios es santo, 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 tres veces santo. ¿Caes en cuenta que Dios quiere que vivas en santidad? ¿Te das cuenta de eso? ¿Sabes tú que Dios quiere que cambies esas pequeñas cosas? Tu falta de paciencia, tu irritabilidad, tu mal humor, tu sarcasmo, yo no sé. Pero ¿sabes tú que Dios quiere que cambies? Dios lo quiere. Y nos hemos acostumbrado a muchas cosas, y es más, tenemos todavía el descaro de decir, así me conociste, así yo pues piña. No, así no eres tú. Está bien, así eres tú. Eres un descuidado de la patada. Pero igual tienes que cambiar. Por amor a los hermanos. Por amor. Y me salí del tema, esto no está en el papelito. Dios sabe por qué lo dije. Así le decía que el cuadro era sangriento. Las consecuencias del pecado eran terribles. En el Antiguo Testamento no existe ingreso directo a Dios. No hay. El único lugar donde una persona podía llegar era hasta acá, hasta el altar de bronce. De ahí no podía pasar. De acá para acá solo pasaban los sacerdotes. Y de aquí para acá los sacerdotes del oficio. Y de aquí para acá solo uno, el sumo sacerdote, una vez al año. Nada más. Así que no había acceso a Dios. No se podía llegar a Dios. El ingreso estaba truncado. Se llegaba solo hasta el altar de bronce. No existía acceso a Dios sin sacrificio. Hoy día, ningún hombre llega a Dios porque te haya bautizado en la iglesia, porque tu mamá sea una señora muy beata, porque cumplas con todo lo que tu iglesia requiere, porque leas la Biblia o porque ores. Tu acceso a Dios no está en cómo te portes o cómo te comportes, o seas bueno, o lo que hagas o lo que no hagas. Yo soy una persona buena, no hago daño, no soy como el tal por cual del fulano, no. No depende de tus méritos. ¿Quieres llegar a Dios? Tiene que haber algo de por medio, sacrificio. ¿Lo piensas pagar tú? Con tu sangre. Otro derramó su sangre. Y yo recuerdo que Regina, si no has escuchado el testimonio de Regina, Regina cuenta que cuando estaba en el colegio Carmelita, veía el crucifijo y no entendía. Dice, ¿por qué la cruz? ¿Y por qué ahí? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo esa muerte en la cruz me sirve? No lo entiendo. Y muchas personas van a la iglesia donde tienen una cruz, tu Jesucristo crucificado, pero no tienen la menor idea qué significa eso para ellos. Y si saben algo, es puramente racional. Jesús murió en la cruz por mis pecados, descendió a los infiernos, resucitó el tercer día, está a la diestra de Dios para interceder por mí. ¿Y eso qué significa para ti? Nada. La cruz era el único camino que se derramaba sangre que podía tomar tu lugar. Tu sangre o la sangre del Cordero Perfecto. Y ese será el juicio final. Eso será lo único que Dios preguntará. ¿Estás cubierto con la sangre del Cordero? No. Será la sangre del Cordero. Hoy día tenemos libre acceso a Jesucristo. ¿Por quién? Porque tenemos libre acceso a Dios por Jesucristo. En este altar del sacrificio vemos la bondad de Dios con nosotros, porque está preparando para nosotros una solución. Pero vemos la severidad de Dios con la víctima, muerte. Y además, exposición al fuego. ¿Qué me habla esto? Me habla de las demandas de Dios. Dios quiere lo mejor de mí y debo darle lo mejor para mí. El altar es recontra grande, es altar de bronce. ¿De qué me habla? Me habla que todas nuestras bendiciones están incluidas en la muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz fue suficiente. No necesitas la unción de Benijín. No necesitas nada exterior o especial. Está completa en la cruz del Calvario. Una curiosidad, estos dos altares, este altar, el altar de bronce y el propiciatorio, se encuentran a la misma altura del piso, 1.50 m. ¿Y de qué me habla? El altar de bronce me habla de justicia, el propiciatorio de misericordia, y me dice que la justicia y la misericordia de Dios son iguales, están al mismo nivel. Y también me hablan que no se puede hablar de misericordia sin satisfacer la justicia de Dios primero. Otra curiosidad, en el altar no hay gradas, porque en Éxodo 20:26, si retroceden unas cuantas páginas conmigo, qué rica es la palabra de Dios, ¿no? Y vemos algo que es recontra árido y hay mucho para hablar. Éxodo 20:26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Es decir, al decir que no hay gradas en el altar, me está hablando que el hombre no puede subir a Dios con sus obras. No llegas a Dios por lo que hagas, o por lo que vivas, o por lo que creas, o por lo que no creas. La única forma de llegar a Dios es a la manera de Dios, y no a tu manera. Vivimos en una sociedad en que estamos acostumbrados a pagar lo que dañamos, ¿sí o no? Entonces, yo sabía de un hombre no cristiano, su mujer era cristiana, pero él no era cristiano, que cada vez que se iba de juerga con sus amigos y llegaba de amanecida, se había ido con prostitutas, etcétera, etcétera, él llegaba a su casa y se sentía tan mal por lo que había hecho, pero se sentía mal por la reacción de su mujer. Y cuando él abría la puerta y su mujer lo estaba esperando, lo primero que hacía él era sacar del bolsillo la tarjeta de crédito y decir, anda, cómprate vestidos. Y ella agarraba la tarjeta de crédito y se vengaba de él, comprándose la ropa más cara en la boutique más cara. Y él al final se sentía bien. ¿Por qué? Me porté mal, pero ya lo pagué. Entonces creemos que así es con Dios. Me porto mal, le doy 10 soles a la pobre viejita que está pidiendo limosna. Me porto mal, ¿qué hago? Hago una obra de caridad. Qué bueno, la balanza queda en equilibrio. No hay balanza. Pórtate mal, pórtate bien, estás en la misma situación. No depende de ti. Dios ya lo hizo. Solo tienes que recibirlo. Versículos del 9 al 19. 5 minutos más. No voy a correr. Me han dicho que no corra. No voy a correr. Voy a llegar hasta donde pueda llegar en 5 minutos. Y si me quedo a la mitad del capítulo, lo continuaremos después. El versículo 9, 27-9 dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 5 de longitud para un lado. Y va a empezar a describir las cortinas que rodean las columnas, que van a ser las paredes, que va a dividir a Israel de el tabernáculo. Y esto es lo que nos describe acá. Dimensiones de todo el atrio: 50 metros de largo, 25 metros de ancho, y la pared exterior 2.5 metros de altura, 2.4 metros. Una curiosidad, el tabernáculo, las paredes del tabernáculo miden 4.8 metros, las paredes exteriores del atrio 2.4. ¿Cuál es la curiosidad? De afuera se ve la carpa, el tabernáculo. Y esa pared me habla de dos cosas. Me habla que Dios habita acá. Y también me habla que el hombre está excluido. Y ese era el significado de las paredes para Israel. Dios está allá adentro y nosotros acá afuera. Y esa era la intención. Las columnas me hablan de seguridad. ¿Y cuál es la mejor seguridad que una iglesia puede tener? Buena doctrina, doctrina saludable. Hay tanta gente que fue cristiana, fue maltratada por malas doctrinas. Hoy día no quieren saber nada de Dios. Las bases de estas columnas son de bronce, ya no son de plata, son de bronce. Las bases me hablan de estabilidad, El bronce me habla que la justicia es de Cristo y no la mía. Sobre eso me paro. Las molduras o los ganchos me hablan de unidad, de un mismo sentir. Si no crees lo mismo que el cuerpo de creyente cree en donde tú estás, sal de ahí mejor. El cuerpo de Cristo es tan amplio que hay iglesia para todos los gustos. Si a ti te gusta temblar cuando oras, hay iglesia en la que puedes temblar. Acá no temblamos cuando oramos, acá nos revolcamos en el piso nomás. No hacemos eso. No. Pero es para todos los gustos. Hay gente que le encanta ir a una iglesia en que la oración sea rimbombante. Oh, amado Padre Celestial, esta mañana venimos ante ti con corazones de júbilo. ¿Les gusta este tipo de oración? Hay otros lugares en cuando oran, les encanta y todos oran a la vez. Hermano, vamos a orar y tú ves, todo el mundo está orando a la vez, no sabes a quién escuchar. Hay para todos los gustos. Si hay algún aspecto de la doctrina que no puedes manejar y que es de vital importancia para ti, puede ser un lugar donde sí te sientas cómodo. Si son aspectos secundarios que no afectan en nada tu vida y puedes vivir con ellos, vive con ellos. Y si te sientes cómodo 100%, ¡qué bueno! No todos coincidimos en los aspectos secundarios. Las iglesias se han dividido hasta la forma de bautizar. Hay que bautizarlos para atrás, no para adelante. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, en el nombre de Jesús nada más. Y se han peleado por eso. Hay que bautizarlos de que caigan de rodillas. Y se han peleado por eso. ¿Qué importa cómo se bauticen? Si quieren bautizarse estilo bombita, vamos a bautizar estilo bombita. Saltan y listo. Es lo de menos. Las cosas secundarias no deberían dividirnos. El versículo 16 dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas con sus cuatro basas. La puerta de entrada al atrio es una puerta, vamos a verlo más adelante en el capítulo 38, si no me equivoco. Tiene una cortina, pues es la parte más alta, tiene una cortina que llega aproximadamente, no recuerdo ahorita, no sé si es un metro o un metro veinte o 80 centímetros de espacio. Y la cortina es gruesa. La única forma como alguien que está al exterior puede entrar acá es venir por la puerta, y para pasar obligatoriamente tenían que hincar la rodilla para poder pasar la cortina. ¿Y de qué me habla eso a mí? De humillación. Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Por eso no me canso de decir que un cristiano no puede ser soberbio. ¿Cómo es posible que no sea soberbio de lo que tiene y lo que los demás no tienen? Y mire a los demás con desprecio. No puede ser. Ningún hombre y mujer de Dios fue así. Si ustedes van a una iglesia donde se predica soberbia espiritual, sal de ahí. Tú te puedes jactar de saber más de los demás. Es más, si más sabes, más deberías servir y más deberías ayudar a los demás. Los colores: azul me habla del cielo, púrpura me habla de majestad, realeza, carmesí, rojo me habla de redención, blanco, que es el lino, me habla de perfección. Azul, cielo, el evangelio de Juan. Púrpura, realeza, ¿qué evangelio muestra a Jesús como el rey? Mateo. Carmesí, rojo, sangre, redención, servicio, Marcos. Blanco, perfección, Lucas, el hombre. Y estos cuatro colores de las cortinas nos hablan de los cuatro evangelios. Y algo más me hablan: Jesús es la puerta. Después describe unos utensilios. Y estos utensilios vendrían a hablarme a mí de las promesas de Dios. Les decía que se describe que las cortinas de acá, estas paredes son más bajas que las del tabernáculo. Las del atrio, las paredes del atrio, son la mitad más bajas que las del tabernáculo. ¿De qué me habla a mí? Me habla, se puede ver desde afuera, es decir, supera mi justicia es baja, la justicia de Dios es alta. Isaías 64:2 dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Necesito de la justicia de Dios, no de mi obra. me habla que en Dios puedo confiar. Y para acabar, los últimos dos versículos, que son los versículos 20 y 21, y con esto acabamos el día de hoy, me habla del aceite de las lámparas. Y me dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y la palabra de Dios nos dice que las siete lámparas que había en el candelabro, en el menorá, tenían que arder de continuo. Si tienen que arder de continuo, me están hablando que dependo diariamente de una ración de aceite. Me dice que el aceite es puro, y el origen de este aceite puro eran aceitunas verdes prensadas levemente, que ardían sin humo y con un olor muy aromático. Arder continuamente me habla de mi dependencia diaria en Dios, que mi corazón arda de pasión por Dios. Hay una fiesta que Israel celebra el día de hoy, que fue del período intertestamentario, que es la fiesta de las luces, o en hebreo Hanukkah. Fue cuando Judas Macabeo libró a Israel del dominio de los invasores. Y lo increíble fue que en todo ese tiempo, que duró una semana, una batalla, no se consumió el aceite. Y para Israel era una muestra que Dios los había sostenido. Y eso habla del sostén de Dios. El aceite, figura de quién es en la Biblia, del Espíritu Santo. Y habla que no estamos solos. Y quiero acabar con esta reflexión. No estás solo. Dios está contigo. Y Dios quiere recordarte que Él quiere que busques su santidad, y Dios te va a ayudar a que vivas en forma diferente. En pleno siglo XX, y eso se ve más entre adolescentes, yo estoy seguro que los compañeros de Ricardo en el colegio no pueden creer que Ricardo no fume, no se drogue, no tome. Ahora, él no hace estas cosas porque Sergio se lo ha prohibido. No, él no hace esas cosas. ¿Sí te lo prohibió? Él hace esas cosas porque ama a Dios. Y es posible, en pleno siglo XX, vivir vidas de castidad. En las elecciones del mes de mayo, hay un artículo sobre un proyecto que hizo la esposa del secretario de Estado, el cual le enseñan a muchachas a guardarse vírgenes. En una sociedad, y no son cristianos, ¿ah? Guardarse vírgenes en una sociedad en la que el mundo de hoy dice que ser virgen es una tontería, que lo más normal es acostarse con medio mundo. Si el mundo lo hace, ¿por qué no los cristianos? Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por todo lo que nos has hablado el día de hoy. Señor, tú eres santo, 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 tres veces santo. Y Señor, mi corazón se inflamaba al escuchar tu palabra. Y eso quiero pedirte, Señor. Quiero que mi tesoro, mi corazón, esté en tu palabra, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tú derrames de tu aceite en mi corazón y que literalmente mi corazón arda de pasión por ti. Señor, toca los corazones de todos los que están acá presentes. Y mientras siguen esta actitud de oración, quiero pedirles que escuchen la letra de esta canción.
Cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando solo encontraba amargura. Cuando nadie me quiso amar, y es por eso que yo te amo, Cristo, y y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.
Y el Señor te ha llamado el día de hoy. Si tú hasta ahora no le has entregado tu vida, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y lo único que te pedimos es, si Dios te ha hablado el día de hoy, sabes y reconoces que necesitas a Dios, haz esta oración con nosotros. Repite en voz alta, en voz baja, pero hazlo de todo corazón. Esta oración después de mí. Señor Jesús, yo vengo a ti como soy. Tanto te necesito. Tengo tantas fallas. No confío en nadie, ni siquiera en mí mismo, Señor. Esta noche quiero abrirte mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Cámbiame, Señor Jesús. Te lo pido, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero que me des 3 minutos más. Voy a ir al sótano, quiero darte unos consejos. Gracias.